Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ante la peor sequía de los últimos 500 años, COPE recorre España para analizar sus consecuencias y las posibles soluciones con una programación especial. Desde las 9 de esta mañana estamos en varios puntos de la geografía nacional, como por ejemplo la localidad madrileña de Colmenar Viejo, a 35 kilómetros de la capital. Aquí en Herrera en COPE, Marian Planés, propietaria de una explotación ganadera, nos ha contado lo que tiene que hacer para abastecer a sus animales de agua. Incluso se están sacrificando cabezas de ganado para poder seguir pagando las facturas.
A nivel nacional, las explotaciones ganaderas de vacuno de leche están cerrando. Y los que se mantienen, para poder pagar las facturas del pasto, lo que hacen es sacrificar a los animales. Entonces, son vacas que son productivas, son jóvenes, pero las tienen que matar para pagar.
Galicia es otra comunidad que vive la peor sequía de los últimos años. Moncho es dueño de una lavandería en Rivadavia, en Ourense. Ha tenido que cerrar su negocio durante 19 días por las restricciones de agua que hubo en la ciudad durante este verano.
Cuando teníamos el agua, ese caudal no daba fuerza suficiente para mantener a las lavadoras industriales. Entonces hemos decidido tenerlo esos días cerrado, pues para no jugar con el cliente. Ahora tenemos agua, no tenemos agua.
COPE emite más de 12 horas de programación especial sobre la sequía en España. En mediodía estamos en Badajoz para saber cómo afecta la escasez de agua a la España vaciada. La tarde con Pilar Cisneros, que estará en Salamanca, y Fernando de Haro, que se va a desplazar a Burgos. Y la linterna de Ángel Espósito estará en el desierto de los Monegros, en Aragón, para analizar la desertización y el avance de las investigaciones para el uso tecnológico del agua. En nuestra web, en cope.es, puedes ver toda la información sobre este especial de COPE, Sequía, el desafío de un bien escaso. Y más cosas. Ya ha comenzado en Santiago el juicio por el accidente del Albia, que hace 9 años, en julio de 2013, descarrilaba, causando la muerte de 80 personas y heridas a 135 más. En el banquillo se sientan el maquinista, que circulaba a casi 200 kilómetros por hora en una curva limitada a 80, y el exdirector de seguridad de Adif. La fiscalía pide para ellos 4 años de prisión. Nos situamos ya en la ciudad de la justicia, donde se celebra el juicio. Allí está Patricia Iglesias.
Hace 15 minutos que la jueza daba inicio a esta vista que no tiene precedentes en cifras en Galicia. 154 acusaciones asistidas por casi un centenar de letrados, más de 57 millones de euros en reclamación total por responsabilidad civil. A las puertas de este Palacio de Justicia, que se ha tenido que habilitar exprofeso, las víctimas han vuelto a dejar patentes sus reivindicaciones. No están todos los que consideran responsables de la tragedia y 9 años después no se va a hacer justicia. Esperanza perdió a su padre y a su cuñada y su hermano resultó gravemente herido el 24 de julio de 2000.
No va a haber justicia. De hecho, hay gente que ha fallecido, que está en la lucha activa y ha fallecido luchando por sus seres queridos. Para ellos no va a haber justicia. Habrá sentencia, porque evidentemente habrá sentencia, pero no habrá justicia, porque entendemos que no se han sentado todas las personas que se tenían que sentar en el banquillo, porque no se ha hecho una investigación técnica independiente que se podía haber aportado como pruebas en el juicio, pero tampoco se va a saber la verdad.
En la sala debate en estos momentos sobre la ubicación de los letrados y el número de intervenciones que va a tener cada uno.
Y hoy también se juzga, en este caso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al expresidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y al resto de miembros independentistas de la mesa de la Cámara catalana. Están acusados de desobedecer al Tribunal Constitucional por la admisión de resoluciones en favor de la autodeterminación y en contra del rey.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça y el Atlético de Madrid se complican la vida en la Champions. Bruno Casar.
Los dos cayeron derrotados, el Barça ante el Inter de Milán 1-0, en un partido marcado por la polémica y por el VAR. Le anularon un gol a Pedri por mano previa dudosa de Ansu Fati, pero sobre todo el enfado de los de Xavi viene por un penalti claro que el colegiado no pitó. Son terceros de grupo, a 3 de los italianos y a 6 del Bayern. Así de enfadado acabó el partido el técnico culé.
Creo que es una injusticia. Los árbitros tendrían que hablar y explicarse porque no entendemos nada. O sea, yo no tengo que hablar por una decisión que yo no he tomado. Para mí es clarísimo, pero tendría que hablar el responsable de la decisión, ¿no? Creo que es muy importante el árbitro en este deporte y tendría que salir a hablar y a dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me la ha querido dar al final del partido.
El Atleti, por su parte, perdió 2-0 ante el Brujas, es último de grupo, eso sí, empata puntos con Oporto y Leverkusen a 6 de los belgas. Se le complica la clasificación, pero Simeone de momento pide tranquilidad.
Me quedo con un montón de cosas buenas, todavía queda mucha Champions por jugar, hay que tener tranquilidad, hay que ponerse ansioso y saber jugar este tipo de partidos que tenemos por delante, porque todavía está todo abierto.
Hoy turno desde las 8:30 en tiempo de juego para el Real Madrid, que recibe al Shakhtar, y para el Sevilla ante el Dortmund. Miércoles, en el que sobre las 2:00 p.m. se va a hacer oficial la unión de Ucrania a la candidatura de España y Portugal para el Mundial de Fútbol 2030.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 18 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Hoy sigue el sol y el calor, con máximas que van a llegar a los 28 en la capital y a los 30 en zonas del sur y del este. En cuanto al tráfico, aún quedan problemas de entrada por la A2 en Canillejas, A4 Pinto y A42 en Fuenlabrada y Getafe. Lo peor de la M40 a esta hora lo tenemos en Hortaleza, Ifema, Valdemarín y túneles del Pardo, todo sentido A1, y entre Vallecas y Coslada, dirección A2. Y tráfico intenso en la M50 en Villaviciosa hacia la A6. En la M30, atento a un accidente poco antes de llegar al puente de la Avenida del Mediterráneo. Calzada Central genera retenciones desde el nudo sur. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Este miércoles llega la Operación Champions. Vive el mejor fútbol del mundo. Vibra con la Liga de Campeones.
Alégrame el día.
Y no hay mejor sitio para vivirla que Tiempo de Juego.
Lo auténtico.
Desde las 8:30, Real Madrid, Shakhtar, Sevilla, Borussia Dortmund. Tiempo de Juego. El número uno del deporte.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Bravo, bravo, bravo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos, así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
Eso es, como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar. Rastreador.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, 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 vamos.
¡Psicodelia!
Caletazo del día.
Hecha ha sido de la semana.
He dicho psicodelia.
O sea que estamos en cuadro a esta hora, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
Porque Alberto está por Colmenar.
Ah, he oído cuadro y he pensado enseguida en...
Perdón,
se me ha ido la cabeza.
Sí. No, en cuadro nos falta Alberto, que lo mandáis ahí a...
Y a Colmenar, claro. Y Tony, que está ahora mirando unos papeles en arriba, y bueno...
Somos una esquila de la banda.
Sí, bueno, pues sí, nada, confórmate con lo que tienes, hijo. María, no lo hagas con tanta ilusión.
María José y yo estamos en el estudio, ¿eh? Sí. Hemos coincidido.
Anda, después de tanto tiempo.
At home.
Qué bonito. Damas y caballeros, ahí está Uriarte, aupa Uriarte.
Aupa Herrera, ¿qué tal estamos?
Bueno, hombre, pues mira, majo, bien. Así las cosas, tú sabes.
Te noto bien, ¿eh?
Te noto bien.
Bueno, lo estás diciendo tú, pero bueno.
No, hombre, estamos a miércoles. Tú ten en cuenta que él va decayendo según nos acercamos al viernes porque no le gusta el fin de semana. Entonces, eso hoy está es. en el equilibrio.
Eso
bueno,
es.
De todas formas, hoy aquellos que alguna vez soñamos con ser James Bond deberíamos hacer algo porque hoy es el día de James Bond. ¿Cómo os quedáis?
¿Qué me dicen?
Anda.
Sí, señor.
¿Dónde?
Y entonces he recordado otra versión de James Bond a la española, que es la de José Mota.
El apellido antes del nombre. Primero el nombre, luego apellido.
Por eso le he dicho el apellido Bond y luego ya después le he dicho el nombre completo. James Bond.
Entonces su nombre es James Bond.
No, James Bond todo junto no. James a secas.
¿Cómo va a ser James a secas?
No, James. El nombre es James. A secas es como decir nada más.
¿Y Bond?
Sí. Bond no. No, no, porque ya es meternos en terreno. El apellido es mejor dejarlo. James sí, Bond no.
¿Se apellida Bond, no? ¿Como el doctor?
¿Hay un doctor que se llama Bond?
No, hay un doctor que se llama no.
Pues te digo que no.
Así que sí.
¿Sí qué?
Que si se apellida no, como el doctor no, ¿no?
No, eso sí que no. No quiero que me llames, no. Quiero que me llames, llames. Que me llames, llames.
¿Le llamo, llamo?
No, le llamo, llamo, no. Será le llamo, llames.
¿Le llame yomo o le mollo mayo?
¿Eh? Tú llámame yomo a mí, yo. Que yo ya me llamo yo.
Vale, pues está. Cuando esté listo su café...
Ya sí sigue, ya sí sigue. Hasta la eternidad.
Un clásico grandioso. Un gran clásico. Bueno, ¿qué tal por Colmenar?
Pues muy bien. Yo tenía un frío que pela, lo que pasa que César estaba con una manguita corta, la mía. A mi lado y bueno, pero oye, una mañana agradable. Eso sí, el campo está sequísimo, pero sequísimo, como te digo, está amarillo. Amarillo, pero bueno, en fin, es lo que hay, que llueva mucho.
Colmenar hace frío, tela, ¿eh?
Hace fresquito, ya te digo, César estaba con una tranquilidad.
Sí. Yo que hablo de frío, y estamos solo a 500 kilómetros, y aquí hace un calor hoy en Sevilla.
Bueno, es un microclima, eso ya lo sabes tú.
En Madrid dan 30 grados hoy.
Bueno, pues eso, también.
A mediodía.
Sí, sí. En fin, tras este importante dato,
sí.
Siga, señor Uriarte, con su relato.
Vale, pues empiezo... Bueno, voy a cambiar de voz porque si no va a llegar la linterna. Empiezo con que llegar tarde al trabajo, chicos, vaya, 176 veces no justifica el despido, según el Tribunal Superior de Asturias.
Pero
os cuento.
¿Cómo que no?
¿Cuántas? No. ¿176 al año? ¿En total?
No, la empleada de una clínica ovetense será indemnizada con 25.000 euros porque la empresa no le hizo las advertencias debidas antes de ese despido durante el tiempo que estuvo trabajando.
La cosa es que en el contrato no ponga que tú tienes que estar a esa hora y que se haya cogido a eso, pero bueno, yo entiendo que es razón suficiente.
¡176!
Sí, sí.
¡Qué interesante!
Y además podía llegar una hora tarde, ¿eh? O sea, no es que fueran 2 minutos, 5 minutos.
Ya.
Esto me recuerda a lo que contaba Joaquín Reyes sobre su primer día de trabajo.
A ver, yo es que tengo que entrar a las 8:15. 8:15, yo digo, esto es simbólico, ¿no? Yo voy llegando 9:15, 9 más o menos. Llegó el jefe, me dice, Joaquín, tienes que llegar a las 8:15. Digo, sí, claro. Al día siguiente me dieron las 9. Veo que viene otra vez. Digo, ¿qué querrá? Tienes que llegar a las 8:15. Digo, estamos como los demás, ¿no? Me dice, sí, igual. Creo que se me hizo a las 9:10. Y veo que viene otra vez con sus santos huevazos. Digo, no me lo digas más. Si no vengo antes. No es porque no quiero, es porque no puedo, joder. Que hasta que no acaba el teletienda no me acuesto,
joder. Qué buenísimo. Sus santos huevazos.
Y me viene otra vez.
¿Qué querrá? ¿Qué querrá?
Qué pesado.
Y pues puntuales con cuajo no es mal tema, ¿eh?
Impuntuales. A ver, aquí en la radio lo bueno todo que tenemos es que no podemos ser impuntuales.
No tenemos radio que ser puntuales. Sí, pero eso es una cosa, es un sufrimiento la impuntualidad.
Yo lo llevo fatal. Muy mal,
falta
muy mal.
Falta de educación.
Pero fíjate, bueno, eso es que nosotros estamos muy acostumbrados a medir el tiempo. Sobre todo vosotros, ¿no? Pero estáis muy acostumbrados a medir el tiempo y me quedan 7 minutos para meter este contenido, no, no sé, este otro. Entonces, marcamos muy bien y tenemos muy controlado lo que tardamos en llegar a los sitios. Y yo por lo menos me curo en salud y tardo un poquito más, porque todas las broncas que me ha hecho mi padre a lo largo de los años han sido suficientes como para...
Luego hay personas que son muy puntuales y muy estrictas en sus horarios, en el trabajo, pero luego en la vida privada, ¿no?
Adoro ser impuntual.
Por ejemplo, a mi mujer, no lo entiendo.
Es una falta de educación.
Piselarme la cara, me da igual.
Falta de educación.
No es impuntual, pero bueno.
Y además hacérselo a tu padre es que me gusta tanto.
Hace sufrir, ¿eh?
No lo comprendo más.
Yo es una cosa que es mi no poder.
Yo hace años que no llego puntual a una cena, a una comida fuera del trabajo. Es que es imposible. No por mí, que yo soy el más tonto del mundo.
Imposible no es.
Por Mariola. Imposible. Te digo que es imposible. Son 30 años al lado, imposible.
Sí, que sí, ¿no? A mí me pasa igual. Mira, en eso sí, coincidimos.
Bueno, vamos a ver. Hoy también es el Día Mundial de los Docentes.
Sí, señor. Ese gremio tan respetado y temido antaño. Y digo antaño porque ahora una escena típica en un colegio podría ser así.
¿Quién quiere salir a resolver esta ecuación? A ver, Urrutia, la pizarra.
Mi cliente no está obligado a abandonar su pupitre. Si sigue insistiendo en hostigarle de esta manera, tendré que ponerle una querella.
Bueno, pero si no quiere salir, voy a tener que ponerle un cero.
¿Esa es una amenaza? Le advierto que esta conversación está siendo grabada.
Que dicen que están muy hartos porque no les hace caso ni los chavales ni los padres.
No he entendido el...
Que tiene un abogado el estudiante.
Ah, pero que era... el equívoco... residía en que en una situación paradójica.
Sí, correcto. Más bien.
Joder, pues luego viene Titicol, como tenga que explicarlo.
Es que no. Bueno, vamos a ver. Tras el arranque del curso, sigue la polémica por los contenidos de la asignatura de historia.
Claro. Los historiadores claman al cielo por el contenido y también por la forma de exponerlo. Con lo bien que sabíamos antes en la historia, y precisamente mencionaba yo a Tipicol, recordemos este momento cuando repasan un fragmento de ella.
Esos son los Reyes Católicos de Teruel.
¿Los Reyes Católicos? ¿Eran ateos? Ateos que pasaban meses y meses sin ir a misa.
O el caso de doña Juana la Loca.
No te confundes con Felipe el Hermoso.
Que Felipe el Hermoso estaba loca.
Iba a estar loca, hombre. Estaba hermosísimo. Si pesaba unos 180 kilos, pesaría, daba gusto verle. Vestido, claro, desnudo, no llegaría a los 20.
¿Con la ropa?
No, con la roña, que no se lavaba.
Bueno, la que también era muy guarra, era su abuela, la reina de Isabel, que no es que expulsó a los moros, es que huyeron.
¿Por qué te crees que conoce Marcha América? A descubrir detergente Colón.
Y así suma y sigue.
Qué barbaridad, qué lección de historia.
Sí, señor.
Prácticamente hablando de esto, casi un tercio de los jóvenes de 25 a 34 años todavía no tienen título de bachiller, de FP, de básica o de media.
Un tercio es mucho, ¿eh?
Sí. Bueno, a la cola de Europa estamos. Ese es el nivel. Al menos en educación cívica hemos mejorado, mira. ¿O no? Porque vamos a escuchar esta entrevista que he encontrado a la puerta de un instituto.
Era en esa asignatura que te enseñan.
A respetar a los demás.
¿Y se llama?
Porque si no, que te calles, gilipollas.
Repetimos por si acaso, ¿eh?
Era en esa asignatura que te enseñan.
A respetar a los demás.
¿Y se llama?
Porque si no, que te calles, gilipollas.
¿Cómo ha cuajado?
El contraste estriba.
Claro.
Sí. La pilla.
En cómo. Hace una prédica.
Corre, y dice lo contrario.
Dice lo contrario. Claro.
Ay, qué
tremendo. Bueno, un joven brasileño quiso operarse la nariz en su casa siguiendo un tutorial de internet y terminó en el hospital.
Qué raro, ¿verdad?
Qué sorpresa.
Pero ¿cómo se la quería operar?
¿Y cómo puede haber tutoriales de cómo operarte la nariz en casa?
Quería quitarse el lo que era el hueso, o sea, lo que era la nariz aguileña. Se la quería hacer más fina.
Te puedo creer, madre.
Sí.
Es una operación seria, hombre.
Hombre, que no se extrañe de todas formas, Goyo, compañía, porque hay tutoriales para todo y tontos de sobra. Más que botellines, que decía aquel. Ojo al tutorial que encontró Daniel Fez sobre cómo... Bueno, casi mejor que lo cuente él.
¡Hola!
¿Hola?
Estas cosas que hay en tu casa...
Ah, bueno, hermano, es tuyo.
Sirven para exprimir limón y se llaman exprimidores.
No lo digas.
¿Qué me dices? Vaya semana llevamos. Primero Tamara Falcó explicando cuánto es el tiempo en el metaverso.
Que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso.
Bueno, metaverso, que debe ser como la mitad del metaverso.
Quédate porque te voy a enseñar a usarlo correctamente.
Pues tengo mucha ropa yo que planchar. Pero a ver quién dice que no a este descubrimiento.
Bien, ¿agarras?
¿Lo agarro?
¿O tomas?
¿O tomo? Se está desviando el tema. Y vamos a exprimir y estamos hablando de otra cosa.
Entonces agarras tu limón.
Venga. Pido perdón.
¿Ven estos hoyitos que ven aquí? Por aquí pasa el zumo
no
o el jugo de limón.
¿Es lo mismo?
Y esto sirve para que no caiga la semilla de limón a tu recipiente, a tu sopa maruchan, a lo que sea.
¿Cuánta más innovación puede tener eso?
Entonces agarras tu limón. En mi casa siempre compramos los que no tienen semilla.
Tanto invento para nada.
Claro, es que inventa. Explica el exprimidor y luego dice que compra sin pepitas.
Bueno, vamos a ver, sin pepitas hace más fácil y sin la labor de exprimir.
Pero hay que exprimirlo.
Limón.
Claro,
un exprimidor es esa cosa que pones encima la mitad del fruto
y sale jugo.
Y va rodando y va sacando,
jugo de... Yo lo uso todos los días, todos.
Claro, porque te lo enseñó tu padre, por lo que
veo.
Claro.
Yo también, ¿eh? Yo todos los días me hago un zumo de limón y una naranjita.
No, bueno, un zumo de limón no, te haces una wichi con algunas gotitas de limón.
No, cojo un limón entero.
Ay, Dios.
Y lo meto en la exprimidora esa.
Fuerzas especiales.
Claro, y luego, hombre, le añado una o dos naranjas, claro. Pero...
Bien, te veo bien.
Y sin azúcar. El limón es...
No te digo, si es que es un héroe.
El limón es extraordinario para la salud.
Bueno, claro, sí.
Y un limoncito diariamente.
Me aliño mucho con limón.
Así estoy yo.
La corteza de limón también es muy buena.
También para el gin tonic. Sí. Escuchad esto. El portero del Albacete deja la portería en medio del partido.
Bueno, por favor. Sí.
María José Navarro.
No, no tengo nada que ver, ¿eh?
Ya, pero los torpes fueron los otros.
Sí. Has visto las imágenes, ¿verdad, Alberto?
Claro que me he visto.
Vamos a ver. Barragán, el portero, se va a por un balón cuando el Leganés, equipo rival, se dispone a sacar de banda. Pero se va casi al córner. Los madrileños no se dan cuenta de la situación y entonces no pueden meter gol. Pero es que ser portero no es tan fácil. Recordemos lo que supone, por ejemplo, decidir dónde tirarse en un penalti.
Voy a tirarlo por la izquierda, ¿vale? ¿Lo entiendes? Por la izquierda.
¿Pero por qué izquierda?
Por la izquierda.
¿Por la tuya o por la mía?
¡Por esa izquierda, de acuerdo!
Como tú esperabas que me tirase por la izquierda, pues me he tirado por la derecha.
Yo os digo una cosa, os recomiendo que veáis la imagen del portero del Albacete dejando la portería, porque es maravillosa.
Pero que no marcaron gol.
No, porque estaban a lo suyo los otros
cuenta.
Y no vieron.
No, hay uno del Leganés que intenta centrar el balón cuando está la portería vacía y si llega a tirar a puerta es golito, pero bueno, tú sabes, mirar el balón en vez de la portería.
Terminó ganando el Albacete, por cierto.
Sí.
Es que está muy bien el Albacete este año.
Vamos Alba City.
Famosas del cine y la música rivalizan con sus campañas y anuncios de lencería.
Vamos, traducido, si no haces un anuncio de lencería, no eres famosa en estos momentos. O sea, así está el tema. No siempre fue así. Vamos a recordar lo que decía Eva H. sobre la lencería.
No, sé de lo que hablo, porque la lencería, the lencery, se llama ropa interior y no se debería llamar ropa interior, se debería llamar ropa exterior. ¿Por qué? Porque es para enseñarla. Y si no, a ver por qué nos hemos dejado de poner esa braga de algodón blanca de toda la vida, que era cálida y abrigada. Y en cambio nos estamos poniendo esa ropa monísima, pero que se escurre por todas partes, que insiste en meterse en agujeros ocultos de nuestros cuerpos, cuestan el triple y tapan la mitad.
¿Algo que decir? ¿Cómo vamos de ropa interior en este equipo?
Hay días que sí y días que no.
Calvin Klein.
Yo llevo mi Bradley.
¿Calvin Klein llevas?
Yo siempre Calvin Klein.
Ah, qué barbaridad.
Yo voy a correr un...
Yo no siempre.
Ah, ¿no?
Alberto, ¿por qué? ¿Qué pasa?
Pues, creo que Alberto y yo coincidimos en eso, ¿no?
Pero a veces voy comando.
Yo también.
¿Cómo que comando?
Comando es sin...
Comando G, sin
dependiendo
nada.
Dependiendo de la prenda. Dependiendo de la prenda.
Digo,
dependiendo de la prenda. Dependiendo del momento.
Digo
dependiendo de la temporada.
Es una cochinada, sí. No tiene seda
para... María Luisa, no me pongas esa cara, María Luisa.
Por favor. que esto es algo que mucha gente hace ahora, y no confiesa.
Ahora entiendo yo lo de la gotita que te he visto alguna vez.
Una gotita, no me seas cerdo, que yo no soy así.
Pero vamos a ver. Vamos a ver, el calzoncillo no está para retener lo que sale después de ir al baño. Después de ir al baño tienes que salir limpio y ya sin ningún tipo de extracción. Bueno, no voy a seguir.
Ya, pero
no,
colgandero, déjalo. Colgandero todo.
Va, que ¿dónde? Colgandero, que depende del pantalón.
Lo de eché un Bradley.
De la época del año.
Pero ¿por qué nos gusta llevar calzoncillos? Es que no lo puedo entender.
No, lo que yo no puedo es con el calzoncillo braguita. Que yo no sé si naranjo, porque a naranjo le pega el calzoncillo braguita y la camiseta interior.
Yo uso, cosa que me censura mucho en mi casa porque dice que me gasto mucho dinero, yo uso un Intimissimi. Me vas a perdonar.
Como que un
intimísimo. Como sujetador.
Sí, no. ¿Y tienes algún chiste para este miércoles de octubre?
Sí, mejor, Calvin Klein, mejor. Bueno, una tontuna de Jesús Tapia que a mí me hace mucha gracia.
Dos camperos ahí por el campo y se encuentran un trocito de espejo roto así, chiquitito cuadrado, y dice uno, ¿te puedes creer, Antonio, que me suena a mí la cara del tío este, hombre, de la foto esta? ¿Sí? Y dice, trae para acá, hombre. Y dice, ¿no te va a sonar, hombre, si soy yo?
Tal cual.
Porque claro, al verlo el segundo, venga, al cogerlo el segundo, se ve él.
Claro. Hoy salta la mano.
Estamos hablando de seguros Santa Lucía.
Lo cierto es que todos contratamos un seguro para estar cubiertos ante posibles siniestros, pero los seguros de Santa Lucía incluyen gran variedad de servicios y soluciones muy útiles para el día a día. Con el seguro de hogar, por ejemplo, recurren tus multas de tráfico. Consúltalo todo en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ingenio. Facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina. Con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no es tan mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y si te dijera que el sol puede ser tuyo y tuyo y mío y de quien quiera, y lo puede ser con Smart Solar de Iberdrola y ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Tengas la casa que tengas y vivas donde vivas, adosado, chalet o piso, sin inversión inicial. Llama gratis al 924 24 24 o infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Los miércoles a esta hora acostumbra a llegar Diego Martínez desde Almería, querido Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso.
¿Has refrescado?
¿Has refrescado un poquito?
Sí, sí, Carlos. Hemos tenido un poco de polvo en el ambiente, pero ha refrescado.
Bueno, eso quiere decir que ya no hace la sensación de calor agobiante.
No, ya está bien. A ver si lloviera un poquito y ya, vamos, locos de contentos todos.
Por Murcia va a llover, por Murcia y...
Por Murcia y
Alicante. Yo estoy aburrido porque tengo cuatro olivos y la aceituna no engorda porque no hay agua. Claro, eso es claro. Una pena.
¿Cuál es el primer asunto del día?
Pues mira, Carlos, aquí dándole vuelta a las cabezas. Mira, las redes sociales se han convertido en el gran escaparate para todos aquellos que día a día las utilizan. Muchos cuentan su vida cada minuto, otros enseñan una buena gama de peinados, en otros casos incluso sirven para reír un rato y también para informarse. Ahora bien, bien utilizadas las redes, son útiles, pero en otros casos pueden ser perjudiciales e incluso muy tóxicas. Sabemos que muchos menores tienen acceso a las redes sociales, pero hay un tema que sí preocupa y mucho, e incluso cada vez más. Se trata de la exposición de menores de forma continuada en las redes. Los menores, evidentemente por su edad, no tienen madurez, no dan su consentimiento para que sean mostrados en esas redes. Me cuestiono. ¿Hay que controlar la exposición de menores en las redes? ¿Hay que concienciar a padres y familiares que en muchos casos no es lícito colgar fotos y vídeos de menores? Ojo, en muchos casos se muestran situaciones que perjudican a niños y niñas. ¿Qué pensáis?
Un tema, es un asunto complicado. Bueno, tiene un nombre, porque es un movimiento, se llama sharenting, lo ponen los americanos, ¿no? De share, de compartir y parenting. A mí, personalmente, me parece que, bueno, tiene que haber ciertos límites. Yo lo que, vamos a ver, un menor solo puede entrar en redes sociales a partir de los 14 años, en el caso de TikTok, 13 años. Es una edad tempranísima para poder acceder a todo el contenido que hay en redes sociales, que es diverso, y sabéis que no entiende de menores o de mayores en su lupa y en su scroll. En cuanto a lo de los padres, yo creo que ha habido un acontecimiento esta semana que ha llamado bastante la atención, que ha sido el de Samantha
Vallejo.
Que sabéis que tiene dos hijos, uno de ellos tiene síndrome de Down y acostumbra a sacarlo en redes sociales, que es algo que ella misma dice que ayuda a los padres que tienen hijos con síndrome de Down y tal. Pero ha habido una sobreexposición en la que el niño no estaba bien, estaba llorando y tal y cual, y las redes han ardido y plantea este debate. ¿Yo qué quieres que te diga? No me atrevo a opinar sobre qué deben o qué no deben hacer los padres.
Yo creo que, a ver, lo que no puedes es sacar a tu hijo constantemente y utilizarlo, como hay casos, como fuente de ingresos, ya sean publicitarios, etcétera. Yo eso no lo veo del todo correcto. Que tú, como padre o una madre, salga alguna vez con su hijo en lo que llamamos lifestyle, o sea, estilo de vida, porque han ido a un restaurante, es el cumpleaños de no sé quién, y sale el niño allí con ellos, pues, chico, es una cosa que es por voluntad de esos padres. Yo no lo veo mal. Ahora, que esté expuesto diariamente, siguiendo la vida de ese niño, no lo sé.
Depende también de la influencia que tenga el padre o la madre, ¿no?
Sí, yo creo, a ver, el caso de Samantha, que es el que ha abierto verdaderamente este melón y este debate, me parece que es el claro ejemplo de los peligros que puedes correr con la sobreexposición de tus hijos. O sea, es el clarísimo ejemplo. No seré yo la que le diga a un padre si puede sacar o no a su hijo. Eso es una cuestión de cada uno,
es voluntario,
y hace lo que le da la gana. Pero sí que este ejemplo, efectivamente, es de verdad, de libro. Es los peligros que se corren por sobreexponer a los hijos. No te digo ya, o sea, me da igual que tenga síndrome de Down o no el niño, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, que Rosco además es un niño majísimo y maravilloso. Uh-huh. Encantador. Estupendo. Y efectivamente ella hace una labor con padres que tienen también unos hijos con esa condición extraordinaria. Pero este es el clarísimo ejemplo de que cuando se te va la mano...
Hombre, es verdad que si lo criticamos, o sea, cuando una propia persona... ¿Te acuerdas cuando Tamara Gorro publicó todos sus problemas, todos los problemas que tuvo de depresión cuando lo dejó con Ezequiel Garay, su marido, y nosotros criticamos muy duramente o pusimos en duda si es correcto que una persona se abra tanto en redes sociales?
Ella lo ha pagado, ¿eh? Sí, perdona, Naranjo.
No, yo creo que es que nos gusta mucho controlar, vamos, en las redes sociales en general me refiero, en meternos en todo. Como no te ponen cara ni te ponen nada, lo más bonito del mundo es meterte con el que hace algo. Uh-huh. Y meterse en todo lo que nadie le llame. Yo veo muchos vídeos de, sobre todo niños con perros, que son simpatiquísimos y divertidísimos, y yo creo que eso no le hace daño a nadie. Pero, lo que yo veo mal es que se quiera controlar todo, es que ya nos quieren controlar la forma de comer, la forma de cómo tratas a tus hijos, de todo, es que no lo entiendo.
Que salga un niño jugando con su perro un día, pues bueno, mira, tiene su perrito, lo están enseñando, mira las cosas graciosas que hace el perro. Ahora, si ese niño por la mañana está con el perro, al mediodía está comiendo, por la noche está durmiendo, en Story sale que está despertándose, luego cuando van a la tienda, después cuando... Esa sobreexposición a la que hacía referencia María José, al final termina pagándose, sí, de alguna
manera. Sí, sí, se acaba pagando.
¿Tú qué opinas, jefe? Me interesa saber qué opinas.
Estoy bastante con lo que, lo general que decir, una vez es una vez, y, por sistema... Es decir, hacer de una especie de artista invitado.
Sí, al niño,
El chiquillo, pues a lo mejor me parece excesivo, pero bueno, cada uno es padre como quiere ser padre.
Sí.
Y,
vale cada uno, libres, pero sí, efectivamente que deberíamos tener presente que eso conlleva riesgos y que al final te acaban sucediendo.
Claro.
Segundo asunto del día.
Vamos con ello, Carlos. España tiene en este momento, Carlos, 88 millones de tarjetas, tanto de crédito como de débito. La banca, como sabe, ha ido perdiendo sucursales, ha incrementado la presencia de cajeros, que en muchos casos solo les falta hablar o dar dinero en números rojos. Todo eso ha ido en detrimento de los empleados, que se sabe que en muchos casos han sido prejubilados. Ahora bien, no todo el mundo tiene los conocimientos básicos para operar en estos cajeros. Vamos a la cuestión. Curioso. Pero muchos abuelos quieren el dinero en efectivo y llevárselo en el bolsillo, mientras sus nietos ya pagan con el móvil. La cuestión es, ¿está en peligro el dinero en efectivo? ¿De verdad creéis que una consumición de un café y una tostada se debe pagar en efectivo o con tarjeta? ¿Se le costea con ese importe al establecimiento que se le paga con tarjeta, ya que sabéis que todo pago lleva una comisión? Los mayores hoy día, aunque se van concienciando, les cuesta llevar dinero en una tarjeta de plástico.
Es que no se va a pagar con la tarjeta, se va a pagar con el teléfono.
Sí, bueno, pero es lo mismo. En cuanto a la comisión, no tienen una comisión, eso pasaba antes, una comisión por transacción. Tiene una comisión mensual que puede ser de 20, de 30 euros.
Por tener el datáfono.
Por tener el datáfono. Entonces, yo soy de una generación que lleva muy poco efectivo en el bolsillo y yo creo que va a tender cada vez a haber menos, porque lo primero, eso beneficia bastante a la economía, porque beneficia a que haya cada vez menos economía sumergida y dinero negro en el mercado. Ahora bien, sí es verdad que hay muchísima gente que no tiene puntos de sacar dinero cercanos a ellos. Se calcula que 1 millón de personas en España necesitan dinero efectivo para vivir diariamente. Y tienen que ir, pues bueno, a lo mejor 15, 20 kilómetros en el coche a sacar dinero para una semana y hacerlo así. O sea, que los cajeros tienen que aumentar, sí. ¿El dinero en efectivo se puede reducir más? También yo estoy a favor de pagar todo con tarjeta.
Lo que yo no estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Diego, que es que se han incrementado la presencia de cajeros. No, se han quitado muchísimo.
Sí, sí, un 58% menos de cajeros se han quitado, en España.
O sea, yo en
Gine sí, sucursales no... ya ni te digo.
Claro, es que es necesario que haya una presencia de un ser humano al otro lado de una mesa para según qué cuestiones relacionadas con el banco. Es fundamental.
Hay personas mayores que no pueden hacer eso, que no tienen esa capacidad.
José, y hay veces que en la vida surgen situaciones o problemas que es mejor tratarlas con un ser vivo, con una persona, con el director de una sucursal.
Ahora, de lo que hablamos aquí es el hecho de pagar.
El pago con tarjeta. A mí me parece que una forma de controlarte principalmente y que es lo que quiere. A mí me gusta llevar dinero. ¿Qué quiere?
Sí, a mí también, porque soy
a mí me gusta llevar dinero.
Y luego me da corte pagar un café de un euro y medio.
Claro, una cerveza.
Que no te dé corte porque no te tiene por qué darlo. No, porque no le estás haciendo.
Ya lo admiten en casi todos sitios. Sí, hay muy pocos que no te lo admitan. Un euro.
Estamos hablando de ciudades también, porque es verdad que en pueblos y en pequeñas comarcas y tal es distinto y no hay tanto acceso. Debería haberlo, porque debería. Al final el datáfono es un aparato que te lo pueden llevar tanto al pueblo como a la ciudad.
Claro, pero es que incluso es el mundo al revés. En los pueblos están desapareciendo las sucursales físicas de los bancos, que ya no hay en muchos pueebloexacto.
Exacto. Increíble.
Y sin embargo no puedes pagar con una tarjeta.
Que es donde tienen que mantenerse las sucursales.
Exactamente.
Mira, yo recuerdo, y Carlos se va a acordar perfectamente, que cuando entró el euro, en el Rocío había una tienda y la señora dueña de la tienda se quitó de medio porque dice, yo no estoy ya en edad.
Joaquina,
efectivamente.
Pero ahora no estoy yo para echar cuenta aquí.
Efectivamente. Pues lo mismo está pasando en los pueblos. Efectivamente, la que tiene, yo en Gines concretamente hay un puesto donde se echa la primitiva y dice, mira, yo con tarjeta no cobro porque yo no me voy a marear y no estoy yo dispuesta a cambiar todo lo que yo he aprendido toda la vida. ¿Eh? O sea, que eso es así.
El tercer asunto, ¿cuál es, Didac?
Vamos a ver. Didac, hace tiempo que no me llamaban Didac. Mira, Carlos, te explico. Paz Austin es la directora del Consejo Mexicano Vitivinícola y señala, en una entrevista publicada hace unos días, que el vino en lata se conserva mejor. Aunque sabemos que México no es una potencia mundial en vino, Austin sostiene que una lata es un tanque en miniatura y se conserva mejor el vino que en una botella. También mantiene que la lata pesa menos y se transporta mucho mejor. En España, que es una gran potencia vitivinícola, habría que preguntar si por un momento alguien se plantea enlatar el vino y dejar de embotellarlo. Creo que todos los que estamos aquí, todos junticos, que parece que estamos todos juntos, aunque no estamos, amamos el vino.
Sí,
¿qué pensáis de las opiniones de esta señora de México? ¿Estáis de acuerdo en algo con lo que ella dice?
Hay empresarios españoles que ya están enlatando los vinos.
Es raro.
Sí, pero es una opción más. A ver, es fácil de tomar, no necesitas sacacorcho porque tiras de la anilla, pues como con una lata de un refresco o de una cerveza. Se puede exportar con más facilidad. Para guardar o almacenar es también más práctico. Y para hacer un picnic, por ejemplo, algo que hacemos muy a menudo.
Sí, muy a menudo. Sí.
Una mantita.
No, pero escúchame, ir a la playa, al campo de excursión, es más sencillo llevar una latita con una cantidad determinada de un vino que en un principio, durante la pandemia, era muy ligerito. Eran blancos sin fermentación en barrica, vinos tintos jóvenes, etcétera. Y ahora ya empiezan a introducir en las latas vinos con...
Si no me equivoco, la cerveza antes siempre se embotellaba en cristal.
Sí, era en cristal.
Claro, claro. Pues podría parecer... A mí, yo creo que le quitaría un poco de encanto, sinceramente. Sí. Además, a lo mejor es un comentario un poco...
Estoy
bueno,
diciendo...
Pues vale, Alberto, no, por tu opinión, pero...
Algún vino ligero...
Claro, pues a eso me refería. Son vinos
menor y tal, que no precise de...
Que respire a través del coro.
No, de hecho, los problema. Riesling... Vamos a ver, yo que vaya por delante... ¿Va a ser el envase un problema? No.
Pero de hecho los Riesling, la mayoría no llevan corcho.
Sí,
bueno, muchos de ellos no llevan corcho, llevan un tapón de rosca.
Sí. Tapón de rosca,
pero sí. la luz sobre el cristal también incide. Y también incide oxigenarse, porque tú abres la botella y se oxigena el vino. Si tú...
Igual que
la lata se abre un trocito nada más. Yo te digo una cosa, la cerveza que es lo que yo controlaba, ya ni eso. La cerveza de lata no sabe como la cerveza de... botella. Bueno,
acercaríamos el vino a un sector joven de consumidores.
¿Tú crees?
Futuro.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, fíjate, con algo tan aparentemente absurdo como el formato, el contenedor, ¿vale? O podemos acercar el vino y que dejen de consumir otras bebidas alcohólicas de mayor grado.
Lo que no podemos dejar de la mano es la Mutua.
Tenemos que hablar de la mutua, por supuesto, porque no has dado un parte en tu vida, por ejemplo tú, y tu compañía te sube el precio de tu seguro, pues es hora de llamarles y decir dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, que viene toda seguida, yo me voy a la mutua. Sí, vete a la mutua con cualquiera de tus seguros, que te bajen el precio, sea cual sea. Llama 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
¿Y la cuarta cuál es?
Vamos, Carlos, con la cuarta. Mira, la pandemia ha sido la época que más libros se leyeron en España. Ese incremento se ha mantenido tras ese tiempo donde una gran parte de los hogares españoles vivieron en torno al libro. Es obvio, según los datos oficiales, que el lector de libros se incrementa. Pero hay otro hecho claro, y es que los lectores prefieren libros que no sean tochos. Todo lo que sean más de 250 páginas ya es duro de leer. Digo yo, ¿ustedes se dejan llevar en un libro por las páginas o por el contenido de la obra? Y cuando os encontréis con una obra de 800 páginas, ¿o echa para atrás?
No, depende. Depende, hombre, de la obra.
Sí, echa. Hombre, da respeto.
Sí. Depende de la obra y el momento. Yo, por ejemplo, cuando estoy de vacaciones, sí me enfrento a un libro de muchas páginas, siempre que sea bueno y que venga recomendado. Es verdad que si me voy a una librería es muy raro que escoja un libro de más de 300 páginas. Sobre todo si estoy en el trasiego del día a día, ¿no? En el que también tienes que leer cosas de entrevistados que te vienen y tal. Prefiero cosas más cortitas y no ir procrastinando la lectura de ese libro y dilatarla en un mes, ¿entiendes?
A mí me gusta preguntar siempre, ¿es finico? Antes de lo que vale el argumento.
Se lo vamos a preguntar ahora.
¿Es finico? Porque así, oye, ya hay una ventaja.
Don
por
Arturo,
delante.
¿Su novela finica?
¿Es finica? Primera pregunta.
Hombre, hay un mínimo de... Las editoriales te dicen un mínimo de páginas, pero esta de 800 es un pestiño. Me va a perdonar por muy bien que escriba el individuo. Es que en 800 páginas, ¿qué cuenta ya? Dios mío de mi vida.
Mira, yo he acabado de leer ahora Detrás del muro, que son 600 y pico. Uh-huh. Y es una obra... Pero es que es muy buena. Claro, depende. Claro.
Sí, me va a ver. Hay obras buenas y largas.
Mira, se puso de moda... Cuando se puso de moda, y a todo el mundo lo leía, el sueco este de los hombres que no amaban.
Las sombras de...
No, las sombras
no,
de...
No, las sombras de otra cosa.
Era, no me acuerdo el nombre.
Bueno, sí. ¿Sabéis a qué me refiero?
Sí, el hombre que odiaba a las mujeres.
Sí, era cada libro era de 225, sí, fueron tres, sí. En realidad, si los juntas, es un libro de 700, sí, claro, páginas,
¿eh? Ya, pero te cabe la opción de decir, no me leo el segundo.
Bueno, pues mira, ahora que lo estoy pensando, hace poco tiempo leí Yo Julio, o Yo César, un libro sobre la vida de Julio César, que sí, que debe rondar las 700 páginas, sí, de Santiago. Pero ojo, lo leí rápido, ahora que lo estoy recordando, cuando un libro es bueno, cuando una historia es buena, es que te la comes.
Claro, pero ahí caben dos cosas. Primero, que lo ha escrito Postiguillo, que a mí me parece excepcionalmente bueno. Y segundo, porque es que es la historia. Entonces te metes y a navegar por una historia que es real y es apasionante, además. Pero es una novela de ficción de 800, no se la traga uno tan fácil, ¿eh?
No sé qué decirte, ¿eh?
Mira los de Señor de los Anillos, Juego de Tronos...
Los pilares de...
Finicos.
No, pilares de la tierra.
Finico y con dibujitos.
Con la letra gorda. Finico y letra gorda.
Se lleva fotos también.
Autores de España.
No, vamos a ver. No, pero es que también los soportes del libro cambian. Da mucho mantener incluso en las manos un libro de 800 páginas puede parecer un poco.
Y si vas a la playa, peor.
Pero si hoy en día ya estás aficionado a leer en tablet.
Sí.
¿Tú lees mucho en tablet? Pues yo no leo, mucho libro en tablet.
No puedo, lo siento.
A mí me dicen, oye, qué buen libro el que ha escrito Menganito. Catapum, sí. Me meto aquí.
Yo también.
Ahí ya lo tengo.
Luego se te cambia el color de la letra por la noche porque la lees más fácil y te relaja más la vista. Sí, a mí, yo cada vez le estoy cogiendo más gusto.
No me hago con...
Entonces, digamos que entonces da menos pereza, ¿verdad? La lectura del libro. Yo entiendo que un libro como un tocho gordo de construcción.
Mira, a los que les guste leer todavía, como hago yo en el libro,
papel.
Si ponen, es que me acabo de comprar una cosa que es maravillosa, me ha costado nada, 10 euritos. Es un separador de páginas que te permite leer el libro con una sola mano y poner el pulgar en el centro del libro. Y no tener, sabéis que es muy cómodo cuando estás leyendo con una mano, que se te va para un sitio y para otro, sobre todo los libros gordos. Pues nada, separador de pagaros lo voy a pasar porque es una cosa. Bueno, no lo voy a pasar, lo voy a regalar.
Antes había revistas que se leían con una sola mano.
Vale, lo acabo de pillar. Voy
escúchame, y el ABC, uno de los grandes inventos del ABC era la grapa, ¿eh? Te hacía más fácil leer el periódico.
Yo tengo revista en casa, Alberto, que te dejaré cuando seas más mayor. Sí,
cuando tengas una edad.
La compraba como heredero del Club de los Cinco, pues habrá otra edad para el kiosco de la Gran Vía.
En un kiosco de la Gran Vía.
Saliendo de la Vía,
Superpo. Compraba el Superteta, que era una revista.
Ay, pues era parecido.
Qué mal lo pasé.
Era casi igual.
Yo tengo el interview de Ana Diuca, yo te lo prestaré.
No, pero íbamos Goyo y yo, le digo, Goyo, vamos a comprar aquí una revista, pues, ¿sí? Paris Match.
Se acerca al que os quiere y le dice, me dan super tetas. Yo digo, y el tío con total tranquilidad.
Además, ya le conocería a alguien, claro. O sea,
sí, ya me caro, ya era un tío popular.
Yo seguía a Lee Garner.
Alegarle, seguía. Claro, te pega una barbaridad. Te pega una barbaridad, seguía alegarle. De verdad que sí.
El super pop.
Ahora, damas y caballeros, ya llega aquí la guinda que le pone a todo esto Antonio Agredano.
Tenía yo ganas de hablar de vino. Así que aprovecho los temas que ha propuesto Diego para sacarlo a colación. El vino tiene dos usos, básicamente. El primero, el que todos conocemos, es el habitual, que es beberlo. Solo o en compañía, al mediodía o al final de nuestras obligaciones. Ese sonido del descorche de la botella, el tintineo de las copas. El uso habitual, vaya. Pero hay otra utilidad que tiene el vino. Casi igual de importante que beberlo. Algo que todos hemos sentido. Y es que el vino es muy útil para desenmascarar a los pesados, a los intensos, a los impostores, a todas esas personas achicharrantes con las que a veces nos sentamos a la mesa. ¿A quién no le ha pasado que ha elegido un vino con buena voluntad, con cariño incluso, y al llevarlo a la mesa alguien ha dicho: es que beber Rioja ya no se lleva? Con la variedad que hay en España, esta riojitis, esta riberitis. Y claro, uno se queda cortado porque yo soy un gran bebensal. Yo de vinos solo sé bebérmelos. Me lío con las denominaciones de origen, crianza o reservas, tipos de uva. Es un mundo demasiado exótico para mí. Si paga otro, elige él. Si pago yo, elijo la botella por la etiqueta. Voy al supermercado, más o menos veo los precios. Cojo siempre uno que valga más de 8 euros y voy mirando las botellas como cuando en la librería miro las novedades por sus portadas. No pasa nada, lo confieso aquí. Tengo 42 años. Pocos hígados habrá más mimados que el mío. Cuando yo me muera, dirán: Antonio Agredano ha pasado a peor vida, porque la buena vida me la estoy llevando puesta. Pero ya os digo que es mejor un mal Rioja que un enterado en la mesa. Da más dolor de cabeza el listo que el vino. El que sabe cosas, de verdad, nunca invade, nunca impone. La inteligencia es seducción. En el vino pasa igual. El que más habla es el que menos idea tiene. Lo mejor del vino son las confidencias y la pausa. Hay vinos mejores y vinos peores. Hay hallazgos y decepciones. Pero en torno a la copa compartimos lo que somos, sin insistencia, sin fanfarronadas, con la misma sencillez que tiene la uva. ¡Qué fruto tan minúsculo la uva! ¡Y qué juego y qué jugo nos ha dado!
A mí me gusta el pepe,
a mí también.
De la bota, para pa, pa, pa.
Antonio Agredano y su carácter metropolitano.
Con el pin, 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 con el pan, para, pan, 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 aquel que no beba vino es un animal, pues por no gastar. Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto.
¿Cómo ha caído Eduardo en la música que había metido?
Sí.
Esto lo cantábamos en las excursiones.
Sí, hay algo más rancio.
Claro. Sí, esto, ¿no?
¿Qué? Y para ser conductor de primera, acelera, acelera.
Esa me gusta.
Yo tenía, la cantaba yo mucho. Claro. En mi pueblo había una vecina, que es vecina de mi madre, que cuando llegaba a la tienda le decía a la tendera: Paquita, dame un litro de vino muy fresquito para cocinar. No llegaba el vino a su casa.
Claro, lo pedía fresquito.
¿Y qué va a comer hoy, Diego?
Hoy me iba a comer medio kilico de macarrones, calda.
Ah. ¿Que lo va a hacer con qué?
Le voy a echar un poquito de atún, pero en fin, lo voy a preparar bien. Tengo ahí el tomate ya preparado, va a ser impresionante.
Qué maravilla.
Es un paquete entero, me lo voy a zampar.
¿Un paquete de kilo?
De medio kilo.
Vale. Vale. Pues si medio kilo es para cinco.
Por eso tiene el cuerpo.
No, para cinco no, pero me lo como yo. Es que me lo como yo. Como, descanso y luego vuelvo a comer otra vez.
En el paladar.
Difunto, que sois unos difuntos.
¿Y usted
qué opina?
El que ha dicho difuntos, que sois unos difuntos, tiene nuestra o más. ¡Que viva la tuna!
Y ahora llegamos a las noticias de las 11.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Mañana por la noche en Dúos Increíbles vive la emoción de la música en directo.
Es que cantan demasiado bien.
Con Ana Belén y Agoney, Miguel Poveda y Antonio José, Víctor Manuel y Chema Rivas, Sole Jiménez y Yoli Sa.
Una cosa entre miedo e ilusión.
A las 10:45 en la 1 de RTVE. Te esperamos.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.